Dios en mi vida, y yo creo que ustedes no son muy diferentes a mí, cuando algo sucede, una situación quizás, no sé, algo sucede, algo pasa y nos deja perplejos, nos deja sin palabras, nos deja sin dirección, no sabemos qué hacer y por un tiempo estamos como una persona que está en una guerra cuando tiran una bomba, o algo que se queda en ese atónito, no sabe qué dirección tomar, no sabe dónde ir. Creo que es así similar. La semana pasada vimos la historia de la muerte y resurrección de Cristo. Pero a veces no miramos lo que pasó después. Y le voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 24. Y vamos a estar leyendo en estas porciones. Pero, ¿qué es lo que sucedió con los discípulos? ¿Qué sucedió con las mujeres que seguían a Jesús? Porque había una multitud que seguía a Jesús. Había un grupo de personas que él había enseñado. Había un grupo de personas que él había entrenado. Que él le había dicho que él iba a morir y resucitar en 3 días. ¿Qué es lo que le sucedió a este grupo de personas cuando Jesús murió y ellos no sabían lo que estaban pasando? Es Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Vamos a mirar, vamos a leerlo primero y después vamos a mirarlo en detalle. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y de ahí vamos a seguir, pero quería leer esa porción. Al principio de este capítulo, ¿qué vemos que están haciendo las mujeres? Díganme ustedes, estamos en una clase, ustedes son los estudiantes. Estudiantes, vamos a ver, ¿qué es lo que estaban haciendo al principio? Era, exacto, era la costumbre en ese tiempo de que cuando alguien moría, pues se iba y se ponía esas especies en el cuerpo de ellos. Él estaba envuelto, si ustedes se recuerdan la historia de Lázaro, que fue envuelto. Y aquí es igual con Jesús. ¿Qué es lo que nos dice esto? ¿Dónde estaba la mente de estas mujeres? ¿Qué es lo que ellos pensaban? Que todavía estaba muerto. Ellos en su mente, quizás ellos habían pensado, Jesús era un buen hombre, Jesús era un profeta, Jesús hablaba del reino, pero Jesús no era el Mesías. Cuando lo crucificaron, ahí quedó. Ahora, este era el mismo Jesús que le había hablado y le había dicho que iba a resucitar y todas estas cosas, sí. Es interesante, hermanos, que nosotros vivimos en un mundo como en ese tiempo donde la gente no conoce a Jesús. No saben a qué Jesús siguen. Si a veces escuchamos a personas que son cristianas, que han estado en el camino por mucho tiempo, y tú los escuchas hablar de Jesús, y a veces tú dices, ¿y de qué Jesús tú hablas? Porque yo no lo veo. De acuerdo a las escrituras, Jesús constantemente le estaba hablando, le estaba enseñando, y ellas, juntamente con los demás discípulos, ellos no habían entendido el plan. ¿Se lo había dicho Jesús? Sí, varias veces. Pero ellas no lo habían asimilado, no lo habían entendido. Y no solamente eso, porque ustedes saben que hay cosas que nosotros la escuchamos y lógicamente la entendemos, pero en nuestro corazón no pasa. Yo creo que ellas no habían entendido realmente lo que era esto que Jesús iba a hacer. Ellas tenían su costumbre, su rutina, lo que ellos siempre hacían sin pensar que Jesús estaba vivo. Para ellas, Él estaba muerto. Cuando hay una serie de eventos, ellas llegan a la tumba está vacía, no hay nadie ahí, y cuando miran, hay dos ángeles que se le aparecen. Imagínense unas personas que se te aparezca un ángel a ti. Una señal, un milagro de Dios. Se le presenta y les habla y les dice, ¿no se acuerdan ustedes? Eso es lo que le dice los ángeles, le dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y ahí da las palabras exactas de Jesús. ¿Por qué le dice acordaos? Porque, óyeme, es nuestra naturaleza humana de olvidar. ¿No es así? Dios hace muchas cosas en nuestra vida, pero en momentos difíciles, en momentos de prueba, se nos olvida todo lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Llegamos en una prueba, llegamos a una dificultad, y lo que pensamos es que Dios nos ha desamparado, que Dios se ha olvidado de nosotros, cuando Él constantemente nos está probando y nos está enseñando que Él está con nosotros, pero se nos olvida. Se te olvida ese milagro que Dios hizo en tu vida. Se te olvida ese momento cuando tú pensabas que Dios hizo, que Dios vino y tú pensabas que todo iba a ser destruido en tu vida y Dios vino y hizo un milagro y obró. Ese momento financiero que Dios, por una parte, abrió una puerta, se nos olvida. Y aquí le tiene que traer a la mente lo que se le había olvidado, y no solamente eso, las palabras de Jesús. ¿Cuán importante es saber la palabra? Y yo creo que hemos perdido la costumbre un poco de memorizar versículos bíblicos. ¿Por qué le digo la importancia de esto? Porque ¿qué es lo que le viene a la mente cuando Dios quiere recordarte de algo? No te puedes recordar de algo que tú no sabes. Y cuando hemos memorizado versículos bíblicos, Cuando no conocemos no solamente el Salmo 23, que sabemos otros capítulos en la Biblia, cuando los tenemos en la mente, óyeme, en esos momentos difíciles, en esos momentos de prueba y en esos momentos buenos también y de gozo, te viene a la mente Dios por medio del Espíritu Santo, te puedes recordar cosas que quizás se te ha olvidado. ¿Cuán importante es? Porque eso es lo que le acordó el ángel. No fue otra cosa que las palabras de Jesús. Esas son las palabras que deben de estar en nuestra mente. Esas son las palabras que nos ayudan, que nos refrescan, que nos dan dirección. Y aquí dice entonces, en el versículo 8, entonces ellas ¿qué? ¿Cómo fue eso? Se acordaron. En ese momento que los ángeles dan esa... Oye, ¿verdad que sí que Jesús dijo eso? Que iba a resucitar. ¿Será esta la respuesta de esta situación que verdaderamente Jesús ha resucitado? Porque ellas no llegaron a esa tumba pensando que Jesús iba a resucitar. Ellas no llegaron a esa tumba y cuando vieron que el cuerpo no estaba, no pensaron que era que había resucitado. Ellas habían llegado ahí, tenían otras ideas en su mente y el ángel, Dios mandó los ángeles para que le explicara. Óyeme, acuérdate de lo que había sucedido. Y fue en ese momento que se acordaron, que entendieron y se llenaron de gozo. Porque en este momento el hombre que ellas habían seguido por tanto tiempo, pensando que era el Mesías, y de repente cuando murió pensaron, este no es el Mesías. De repente entendieron algo de la voluntad de Dios, algo de las promesas de Dios, algo de lo que Dios estaba haciendo, su plan. Ellas van corriendo van y se lo dicen a los discípulos. ¿Cuál es la reacción de estos hombres grandes, estos varones de Dios que habían estado con Jesús constantemente por 3 años? Que Dios, imagínense que Jesús mismo te entrene. Piensa en eso. Que Jesús mismo te entrene, te hable, te enseñe, que te guíe y te... Estas personas fueron escogidas especialmente para esta tarea. ¿Y qué fue la respuesta de estos hombres? Óyeme, ustedes las mujeres están locas. ¿Cómo ustedes van a decir esto? Esto es increíble. ¿No las creían? Pensaban que eran locuras. El único que, de acuerdo aquí a lo que estamos leyendo, que decidió ir fue Pedro. Y no solamente fue caminando, sino que corrió. ¿Qué nos dice eso? Que él por ese momento, ¿hay esperanza? ¿Será verdad? Y llegó a la tumba, pero nos dice, fíjese que se fue maravillándose. No sé si él estaba completamente convencido, pero sabía que algo había sucedido. Estaba maravillado, algo había sucedido, pero no nos dice que él estaba completamente convencido de que Jesús se había resucitado. Seguimos. Versículo 13, vamos a leer y entonces vamos a mirar bien la situación aquí. Dice en el versículo 13, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas, son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis triste? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Ahora sucede otra situación. Dos de ellos, sabemos que el segundo es Cleofas, están caminando y conversando. Y parece que en el camino que están conversando se agrega otra persona. Y nosotros sabemos que esa persona es Jesús. Ahora, vamos a escoger una persona que tú conoces muy bien. Iri, tú vas por un camino hablando con una persona. Si se agrega una persona que tú conoces bien, ¿quién? Giovanni. Ok, vamos a decir que se agrega el pastor y tú lo ves caminando quizás con unas ropas, caminando con ustedes. ¿Tú te vas a dar cuenta que es el pastor? Por supuesto, dice ella. ¿Ellos conocían bien a Jesús? Habían estado con él por 3 años, comían con él, hablaban con él, estaban todo el tiempo con él, mas sin embargo, no lo reconocen, que él está con ellos. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que nosotros los seres humanos, muchas veces Dios está con nosotros, está tratando con nosotros, nos está hablando y nosotros ni lo sabemos. No lo reconocemos. Es algo que tiene que ver con la comunicación. Y vemos desde el principio hay un problema aquí con la comunicación. ¿Es de parte de Jesús o de nosotros? De nosotros. Jesús nos habla, le había hablado a los discípulos y a las mujeres anteriormente, le había dicho que iba a resucitar, mas sin embargo esa comunicación, eso es lo que le había dicho, no lo habían escuchado, no lo habían entendido. Y ahora de nuevo vemos, estas personas están caminando, está Jesús, Jesús les habla y vamos a hablar ahora un minuto de lo que Él les dice, mas sin embargo ellos ni lo reconocen. La comunicación es algo tan importante con Dios. ¿Y cómo es que nosotros nos comunicamos con Dios? Orando, orando, leyendo, escuchando. Todas estas maneras son las maneras que Dios comunica con nosotros, mas sin embargo a veces estamos caminando, Jesús no está, nos está hablando y nosotros no estamos atendiendo. Y es algo cómico y quizás nosotros pensamos, ay, pero eso no me pasa a mí. Les voy a contar algo que me pasó a mí en la clase mía de la escuela. Entran los estudiantes de lo más campante un día a la clase. Y se ponen, hey, 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 mi, 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 mi. Y yo, que soy un poco alborotada, me pongo con ellos, hey, mi, 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 mi. Y me pongo a repetir las mismas palabras que ellos están diciendo. Y después, al final, les doy la tarea que tienen que hacer. Y el día siguiente, me había pasado toda la noche calificando unos papeles para ellos que tenía que ver con el college, para mandarle las cartas a los colleges. Y me pasé toda la noche calificando todos esos papeles, poniendo comentarios. Y el día siguiente, cuando llego a la clase, los estudiantes no están ahí. De una clase de 25, creo que habían dos. Y yo le digo a ellos, ay, pero ¿qué le pasó a todo el mundo? No, es que hoy decidimos, como son de 12 grados, decidimos que hoy un grupo de estudiantes decidieron que no iban a venir a la escuela hoy. Y mira que yo me puse brava. Porque yo dije, mira que yo pasé trabajo calificando todos esos papeles, por lo menos me hubieran dicho de que iban a cogerse el día hoy libre para no pasar tanto trabajo. Bueno, eso fue viernes. El lunes, cuando llegan los estudiantes, yo les dije 50 cosas. Le dije, óyeme, por lo menos avísanme cuando van a estar ausentes para no tener que pasar tanto trabajo. Mira, aquí tienen los papeles calificados con la información que necesitan. De mala forma se lo di. Entonces, una de las estudiantes levanta la mano. Pero, profe, Mrs. Valdez, nosotros te lo dijimos. ¿Cómo que ustedes me lo dijeron? Yo no me acuerdo en ningún momento que ustedes me hayan dicho la información que iban a estar fuera. No, pero nosotros te lo dijimos y tú hasta te pusiste a decirlo con nosotros. ¿Cómo? Yo no me acuerdo de esto. Sí, ¿no te acuerdas que empezamos a decir día libre, día libre, día libre? Y tú te pusiste también con nosotros a decirlo. Ah, eso es lo que yo estaba diciendo. Sí, fíjese, hermano, que hasta estaba diciendo las palabras, pero ni las estaba atendiendo. Yo le dije a ellos, bueno, la próxima vez, mírame en los ojos y esté bien segura de que yo te estoy atendiendo lo que tú me estás diciendo. Y ella me dijo, ok, está bien, maestra. Pero no sucede que a veces estamos con una persona al lado de nosotros y esa persona nos está hablando y la mente de nosotros está en otras cosas. Y de repente regresamos aquí al planeta Tierra y la persona nos dice, oye, me estabas atendiendo. Y digo, ay, ¿cómo fue que dijiste otra vez? ¿Cómo fue? ¿Cómo dice que dijo? Porque la mente de nosotros es así. Imagínense, Jesús nos está hablando y a veces la mente de nosotros volando en otras cosas, en otros pensamientos. Quizás son preocupaciones, quizás son tentaciones. No tiene que ser algo malo necesariamente, pero nuestra mente no está en la conversación. Y esa conversación es la más importante en nuestra vida. Esa relación con Jesús es la más importante porque es la fundación de nuestra vida. El fundamento. Y cuando esa relación, la comunicación no está buena, ¿qué nos pasa a nosotros? Estamos sin dirección, estamos sin, no entendemos dónde vamos a ir, estamos perdidos. ¿Reconocemos realmente cuando Jesús nos está hablando? Cuando está caminando con nosotros. Si miramos aquí, Jesús se le aparece, ellos no lo reconocen. ¿Y qué dice aquí en el versículo 17? Dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? A Jesús le gustan mucho las preguntas. Y aquí en esta parte, él no habla mucho, pero le hace estas preguntas y le dice, ¿de qué están hablando? Y aquí ellos empiezan a hablar y le dicen, ¿cómo es posible que tú no sepas lo que ha sucedido? Y entonces Jesús le dice, ¿qué cosas? Jesús le dice esto porque él sabe lo que está pasando. ¿Ustedes no creen que Jesús no sabe lo que está pasando? Pues claro que Él sabe lo que está pasando. Muchas veces Jesús te dice a ti, ¿qué pasa? Él sabe lo que está pasando. Lo único que para nosotros, el ser humano, en nuestra comunicación con Jesús, tenemos que expresar, tenemos que hablar. Y es cuando nosotros expresamos, cuando nosotros hablamos con Jesús, que nosotros también podemos examinar lo que está aquí en el corazón. Yo no sé si le pasa a ustedes, a mí, si yo no lo hablo, no lo expreso, como que no lo entiendo muy bien lo que está pasando dentro de mí a veces. Y aquí ellos entonces le dicen, ¿qué es lo que ellos dicen? Vemos muchas cosas en las palabras de ellos. De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, él fue, no está hablando en él en el presente. ¿Las palabras de las mujeres han hecho efecto en la vida de ellos? Parece que no. Que fue varón profeta, habla de él como el Hijo de Dios, como Jesús varias veces dijo. No, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero en otras palabras, fue solamente un hombre. En otras palabras, fue solamente un profeta que vino, estuvo con nosotros, habló de Dios y del reino, pero no era el que estábamos esperando. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Ahora fíjese el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esa era nuestra esperanza, pero no fue. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Hace 3 días que está muerto. No esperamos nada. aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y no lo hallaron ahí. Dicen que tuvieron una visión de ángeles. Fueron algunos, vieron que el sepulcro estaba vacío, pero no hay un cuerpo y no estamos seguros de lo que está pasando. Vemos un grupo o dos personas que están hablando de lo que ha sucedido, pero tienen dirección. ¿Tienen, saben lo que, dónde van a ir, lo que van a hacer en este momento? No. Para ellos, toda la esperanza que ellos tenían en Jesús está muerta. Porque Jesús no es el Hijo de Dios. Y entonces la respuesta de Jesús, y todavía no saben que es Él, creo, quiero que sepan, en este momento cuando Jesús le habla en el versículo 25 y 26, ellos todavía no saben quién les está hablando. Le dice, oh insensatos, you dummies. ¿Cómo que? ¿Por qué están con estos pensamientos? ¿Por qué tienes esta mentalidad? Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuántas veces nosotros nos ponemos a pensar boberías? Sabemos la verdad, sabemos lo que la palabra dice, sabemos lo que Dios nos está diciendo, pero está nuestra mente en boberías. Y Jesús no tiene que decir a veces, insensato, ven para acá. Tú no sabes que te, esto y esto y esto y esto y esto. Y Jesús nos tiene que hablar y aclarar las cosas. Y aún así, somos cabeciduros. Somos tardos en entender. Dice, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cuántos milagros, cuántas cosas ustedes han escuchado? ¿Cuántas veces me senté y le expliqué a ustedes los profetas y todas las cosas que yo cumplí de acuerdo a la palabra? Si miramos en el libro de Mateo, constantemente nos habla de cómo Jesús hizo esto cumpliendo esta profecía. Y entonces Jesús hizo esto y cumplió esta profecía. Constantemente vemos los milagros, constantemente vemos las pruebas. Mas sin embargo, ellos no creían. ¿Qué es lo que tiene que hacer Jesús en nuestras vidas para nosotros creer? ¿Qué es lo que tiene que hacer Jesús en nuestra vida para nosotros creer en Él? Y yo sé que nosotros creemos en Él para nuestra salvación, pero también creer en Él con nuestras vidas. Creer en Él en momentos buenos y en momentos difíciles. Creer en Él cuando viene un problema, una situación que no sabemos cómo manejar. Creer que Él está con nosotros, creer que somos amados, creer su palabra, sus promesas. ¿Qué es lo que tiene que hacer Jesús para que creas en Él? Y el versículo 26 le dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. ¿No entienden ustedes que este era el plan? Que Jesús iba a tener que morir, que sufrir y morir. Y entonces, fíjese la paciencia de Jesús, porque yo me maravillo en la paciencia que Jesús tiene con nosotros. Aquí en el versículo 27, comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba a todas las escrituras lo que de él decían. Fíjeme, Jesús nos explica. Mira, hijo mío, mira, esta es la situación, mira cómo es, mira, acuérdate de esto. De nuevo, recordando lo que él había dicho, recordando todas las cosas en la mente de los discípulos. Y cuando por fin llegan dice aquí, a la aldea donde iban, ellos le dicen, quédate con nosotros. Y entonces, sentándose con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. ¿A qué nos recuerda eso? La Santa Cena. Fue en ese momento cuando los ojos de ellos fueron abiertos y reconocieron que quién era Él. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí Jesús con ellos hasta que por fin ellos... ¡Wow! ¡Es Jesús! Y en ese momento, Él se desaparece. Ellos entonces empiezan, ¿será verdad que Jesús ha resucitado? Su propia gente que Él había preparado no habían creído en la resurrección. Después vemos que Jesús se le aparece a los discípulos. Y quiero ir a los libros de Hechos. Si van conmigo al libro de Hechos, capítulo 1. El libro de Hechos también fue escrito por Lucas. Y aquí él les habla y les dice que Jesús estuvo con ellos. Si miramos aquí en el versículo 3, capítulo 1, versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuánto tiempo estuvo él con ellos? 40 días. Hablándoles, preparándolos de nuevo, dándole dirección, hablándoles del reino, todas las cosas que tenía que él recordarles, traerle a la mente, dándole pruebas indubitables, pruebas que no podía una persona negar, para que estuvieran ciertos de lo que habían experimentado. De nuevo la paciencia de Dios, y en eso los discípulos en el versículo 6 le pregunta, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Dónde está la mente de ellos? ¿Quién, habíamos dicho, ellos estaban esperando? Al Mesías. Ellos estaban esperando a un Jesús que iba a llegar a Israel y iba a cambiar el sistema, iba a poner un gobierno nuevo. Ese era el Jesús que ellos estaban esperando. Y todo este tiempo, por 40 días, Jesús le está hablando y le está diciendo acerca del reino. Y ellos, la pregunta es entonces, ¿vas a establecer entonces tu reino ahora? Es una pregunta legítima. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es interesante, él no le contesta esa pregunta. Le dice, ese no es, no te tienes que preocupar por eso por ahora, eso no te concierne. Y hay a veces preguntas que nosotros tenemos que Dios dice, no te la puedo contestar ahora. En un futuro la vas a entender. Creo que fue ayer en cuando tuvimos un mensaje, que ya el hermano Saavedra habló de eso. Tuvimos un mensaje en la reunión que tuvimos, y una de las cosas que fue dicha en el mensaje era que en un futuro, cuando estemos con él, él nos iba a explicar todas esas cosas. ¿Por qué? ¿Cuándo él estuvo? ¿Cuándo nos protegió? Que nosotros ni lo sabíamos. Hay momentos que Dios no nos puede decir la respuesta de nuestra pregunta, pero sí aquí él le da instrucciones y espera que ellos obedezcan. ¿Cuál es la instrucción? ¿Cuál es la instrucción que Jesús le da aquí? No te vayas de Jerusalén. Quédate en Jerusalén y espera. Si nosotros nos ponemos a mirar, ellos estuvieron esperando 10 días. ¿Por qué? Porque Dios quería, le había prometido el Espíritu Santo que iba a venir. Pero había un tiempo de espera. Ellos no sabían cuánto tiempo iba a ser. Ellos no sabían si iba a ser 5 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año. Ellos estaban entonces obedeciendo. Quizás ellos después de esos 40 días que Jesús había estado con ellos, porque él se fue, ellos pensaron, ya estamos listos para hacer, para ir a predicar, para ir a hacer todas las cosas que Jesús nos dijo que nosotros teníamos que hacer. Pero él le dice, hold, aguanta. Yo quiero que tengan estos 10 días. Ellos no sabían de nuevo que eran 10. Ustedes van a estar aquí por un tiempo hasta que venga el Espíritu Santo. Eso es lo que quiero que hagan. Imagínense para una persona como Pedro. Una persona de acción. Una persona que cuando algo tenía que hacer, él lo hacía. En el momento que iban a llevarse a Jesús, él fue y le cortó la oreja al soldado romano. Él era una persona de acción. Que de repente Jesús le diga, sí, yo te he dado muchas instrucciones, pero este no es el tiempo de actuar todavía. Es un tiempo de espera. Y vemos que Jesús, o que Dios, en muchas veces nos habla de momentos de espera. Si pensamos en Abraham y Sara, ¿tuvieron ellos que esperar por la promesa? Años. Si miramos a José en la cárcel, ¿no tuvo él un tiempo de espera donde Dios estaba preparándolo para su futuro? Si vemos a Moisés, ¿cuánto tiempo estuvo Moisés en preparación? Estuvo 40 años en Egipto con Faraón como un egipcio. Después de 40 años, él le dijo, no quiero tener nada que ver con esto. 40 años acá, cuidándolo y a las ovejitas. 80 años estuvo en preparación. Dios le dijo, vamos a aguantar y vamos a esperar. 80 años en preparación para 40 años de ministerio. Los tiempos de espera son difíciles porque nosotros queremos, pero a veces el Señor nos dice, espera. Cuando vemos a Josué y a los israelitas en el libro de Josué, ellos ya estaban listos para tomar la tierra prometida, pero Dios les dijo, hold, esperar. Y estuvieron esperando como 4 años antes de poder conquistar. El rey David fue ungido para ser rey. ¿Ustedes saben cuánto tiempo pasó antes de él poder ser rey? Tiempo de espera, tiempo de preparación, tiempo para probar el corazón de David. 15 años. Y vemos que Jesús prepara a los discípulos y a las mujeres que seguían a Jesús. Por 3 años estuvo entrenándolos. Así que hay momentos de entrenar, hay momentos que tenemos que esperar. Así que yo creo que a los discípulos 10 días no era mucho. Pero eran 10 días que tenían que estar, dice la palabra, que estaban en qué. Los vemos muy diferente como lo vimos en Lucas capítulo 24. ¿Cómo estaban ellos esperando la venida del Espíritu Santo? ¿Ustedes se recuerdan? Exacto. Si miramos aquí, estaban unánimes y en oración. Dice en el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. De repente vemos un cambio en la comunicación de ellos con Dios. Ya no estaban caminando y teniendo conversaciones de boberías, de cosas que qué es lo que vamos a hacer y tú no sabes, y Jesús que fue un profeta. No, de repente ya están ellos seguros de lo que ellos van a hacer. Dios les ha dado dirección. Y en este momento ellos saben que la vida de ellos depende de esa oración y no es solamente oración, sino ruego. Son palabras fuertes. Quiere decir, y perseveraban, estaban constantemente en oración, porque ellos sabían que algo tenía que suceder. Imagínense si ellos no hubieran esperado ese tiempo, si hubieran lanzado a predicar en la fuerza de su propia carne, ¿hubieran tenido el éxito que hubieran tenido? ¿Cuántas veces Dios nos dice aguanta y nosotros queremos lanzarnos en la fuerza de nuestra propia energía, en la fuerza de nuestra propia carne? Porque pensamos que tenemos el talento, o pensamos que tenemos la habilidad, o pensamos que tenemos la capacidad de hacer las cosas. Hermano, hay que esperar, porque Dios en su tiempo abre las puertas. Y aquí en este momento ellos necesitaban, era imprescindible que el Espíritu Santo viniera. Ellos tenían que esperar o iba a ser un fracaso. La fundación de la iglesia dependía de estas personas en este momento. Jesús se había ido y le había dado a ellos esa tarea. No había misiones. No habían iglesias, no habían evangelistas, no había nada así establecido como nosotros tenemos. No había un ministerio de la danza, no había un ministerio de educación, no había todas estas cosas establecidas. Ellos dependía de todo, en ellos, de preparar y predicar. Y tenían que esperar. Y a veces es duro esperar. Pero cuando esperamos, Dios nos recompensa. Dios nos recompensa porque vemos aquí que cuando viene el Espíritu Santo, es una revolución tremenda. Una revolución donde un Pedro, que era difícil, bueno, él siguió siendo difícil, pero fue domado por el Espíritu de Dios y pudo hablar y predicarle a un grupo de personas. Y se convirtieron miles de personas al Señor. Hablamos estas cosas para que nos ayuden a entender, número uno, principios que nosotros tenemos que entender para nuestra vida espiritual. Número uno, tenemos que tener una comunicación buena con Jesús y tenemos que estar tan atentos a Él que cuando Él está con nosotros poder reconocerlo. poder escuchar su voz. Tenemos que entender y absorber la palabra de Dios, porque cuando Él nos va a traer algo a la mente, ¿qué es lo que Él usa? Su palabra. No nos puede traer a la mente algo que no sabemos. Y hay que tener momentos donde Dios nos dice esperar y entender que hay que esperar porque es un tiempo de preparación que Dios nos tiene. Vamos a aprender de estos principios y les voy a pedir, por favor, hermanos, que se pongan de pie. Señor, te damos gracias en este día. Yo sé que hay momentos que, como los discípulos, nos sentimos que estamos sin dirección y necesitamos escucharte a ti. Y Señor, yo sé que en nuestra carne es difícil a veces escucharte. A veces es difícil para nosotros estar atentos de que tú estás con nosotros. Pero Señor, ayúdanos. Ayúdanos, glorifícate, Señor, en nosotros. Abra nuestros ojos espirituales, abra nuestros oídos, abra nuestra mente, abra nuestro corazón, Señor, para poder estar atentos a ti cuando tú nos hablas, cuando tú nos estás mostrando grandes cosas, Señor.